faltas tú. Y la luna al pasar.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington no tiene planes de romper relaciones diplomáticas con el régimen cubano. Condenan a 8 meses de cárcel a activista que pidió públicamente en Santa Clara la liberación de presos políticos. Devotos de San Lázaro hacen tradicional peregrinación al rincón. El Congreso estadounidense aprueba el mayor paquete de ayuda a Venezuela. México es el país con más periodistas asesinados, denuncia Reporteros Sin Fronteras. El Papa Francisco elimina el secreto pontificio en casos de abuso de menores por parte del clero. ¿Y en los deportes?
En los deportes, este fin de semana aquí en Miami, veremos en acción a 2 cubanos. El ex campeón mundial amateur, Alexei Collado, y el también capitalino Manuel Correa. Y Abisael García firmó contrato con los Cerveceros de Milwaukee por 2 años y la suma de $20 millones. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas, aquí en Radio Martín.
Radio Martín Noticias.
Son exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía. Aquí estamos en Radio Martín para ofrecerle las noticias principales de Cuba y también el resto del mundo. Hoy, 17 de diciembre del año 2019. Soy Margarita Rojo. Me acompaña Juan Andrés, como de costumbre, en la lectura de las noticias. En los controles, Danilo Fuentes Cortés. Y en la producción, Elena Rodríguez. Vamos a los detalles de las noticias.
Estados Unidos aseguró ayer que no tiene planificado romper las relaciones diplomáticas con Cuba, luego que un alto funcionario del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores dijo que La Habana está lista para una posible ruptura.
Un portavoz del Departamento de Estado en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental declaró a Radio y Televisión Martí que no hay planes para romper los lazos diplomáticos en este momento.
Carlos Fernández de Cosío, el encargado de las relaciones con Estados Unidos en la Cancillería cubana, había dicho a la agencia AFP que el empeño de Washington es a romper todos los lazos existentes y que Cuba aspira a que esto no ocurra, pero está lista para esa eventualidad.
Respecto al mejoramiento de las relaciones, el funcionario estadounidense recalcó que solo sería posible en caso de que el gobierno cubano tome medidas reales para permitir voces disidentes, respetar los derechos de su pueblo y poner fin a sus actividades malignas en la región.
Y a 5 años del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que condujo a una política de acercamiento del presidente Barack Obama, actores de la sociedad civil en la isla valoran el impacto que tuvo al interior del país. Amado Gil tiene el análisis.
Cuando de relaciones entre Estados Unidos y Cuba se habla, las opiniones son encontradas. Cuando se analiza hoy lo que fue el proceso de deshielo entre Washington y La Habana durante la administración del presidente Barack Obama,
se perdió lo que marcaba el inicio de una nueva era.
Yo no creo que fue un momento de esplendor o de renacimiento.
Nuestra prosperidad en todos los órdenes no depende de que haya o no relaciones en Estados Unidos.
Son las opiniones que desde la isla nos dieron Manuel Cuesta Morúa, Antonio González Rodiles y el doctor Eduardo Cardet a 5 años del inicio de la política del deshielo, que culminó, entre muchas otras cosas, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Cuesta Morúa lamenta la actual política.
Yo sigo estando en esa minoría que cree que el cambio de política de los Estados Unidos y de Obama hacia Cuba nos dio a nosotros una oportunidad muy importante, que cual fue darnos cuenta de que el conflicto fundamental para el desarrollo del país no pasa por el conflicto Estados Unidos-Cuba, sino por el conflicto histórico gobierno-sociedad.
Durante el proceso de acercamiento se emitieron varios decretos que permitieron mayor presencia de estadounidenses en Cuba, mayor cantidad de vuelos comerciales, más participación de entidades gubernamentales en transacciones financieras y apoyo al emergente sector privado en la isla. González Rodiles, por su parte, ve positivo el desarme de la política de acercamiento.
Si hubiera seguido el deshielo, lo que sí hubiéramos visto es a todos los militares ampliar sus arcas y a todas las personas que están bajo el manto de ellos, pero tengo la seguridad de que hubiéramos visto a la sociedad civil aplastada, un cuentapropismo bajo las leyes que ellos impusieron en ese mismo momento, y a una oposición también aplastada. O sea, yo no creo que el escenario hubiera sido tan distinto a lo que estamos viendo ahora.
A diferencia de Cuesta Morúa y González Rodiles, el doctor Cardet cree que no se puede vincular lo que pasa al interior del país con las relaciones con los Estados Unidos.
Efectivamente, quizás el régimen ha querido vender la idea de que la raíz de nuestros males está o estriba en lo que llaman ellos bloqueo, en el embargo, en la falta de relaciones plenas con Estados Unidos. Y eso realmente es una gran mentira. Viene a ser la justificación del fracaso estrepitoso de un sistema con políticas fallidas que impide al ciudadano poder desarrollarse plenamente.
La administración del presidente Donald Trump en el tema cubano ha dado marcha atrás en varios de los decretos dictados por Barack Obama. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En otras informaciones, el opositor cubano Luis Enrique Santos Caballero fue condenado a 8 meses de prisión. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este lunes a las 10 de la mañana en el Tribunal Popular de Santa Clara fue condenado a 8 meses de prisión por el delito de desacato el opositor Luis Enrique Santos Caballero, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, informa el líder de la organización, Joel Bravo.
Comenzó bien temprano, una sola persona pudo entrar al juicio, fue de puerta cerrada a las 10 de la mañana. Ya Luis Enrique tenía el juicio celebrado con todo aquello militarizado por fuera con la brigada especial. Lo condenaron a 8 meses de privación de libertad en la causa 96 del 2019 por un delito de desacato.
Según Bravo, desde horas tempranas varios activistas fueron detenidos temporariamente para impedir su participación en el juicio.
Varios activistas lo cogieron a la cercanía del tribunal, como es el caso de Luis Navarro Blanco, Giraldo Cruz Pérez, Jorge Luis Rodríguez Hewe, Irenia Domínguez Santos Suárez, Gisleni Nieves Beitía y Joel Espinosa Mederano, Guillermo del Sol Pérez y Demis Valdés Alví, que estos fueron retenidos allí y no los dejaron entrar.
Y para el periodista independiente Guillermo del Sol, esta condena es otra clara violación de la aprobada Constitución.
Está condenado a 8 meses de privación de libertad por reclamar un derecho que en la misma Constitución dice que es lícito la libertad de expresión ni el reclamar. Por lo tanto, una vez más se viola la Constitución, se viola los derechos de una persona que no piensa al igual que el gobierno.
El martes 3 de diciembre, Santos Caballero fue detenido frente al propio tribunal que lo condenó, portando un cartel en el que pedía libertad para José Daniel Ferrer, Mixael Díaz Paseiro y Ernesto Borges, siendo enviado a la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde se encuentra. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, la Asociación Pro Libertad de Prensa publicó el listado correspondiente al mes de noviembre, en el cual aparecen 13 casos detallados de periodistas independientes que sufrieron represión en Cuba, siendo el diario digital 14 y medio el más afectado. Sobre esto, Ariane González conversó con José Antonio Fornaris, el presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa, y con la periodista Luz Escobar.
La Asociación Pro Libertad de Prensa publicó el listado correspondiente al mes de noviembre que detalla casos de periodistas independientes cubanos que sufrieron represión. Su presidente, José Antonio Fornaris Ramos, conversó con Radio Martí.
En este mes hubo 13 casos, tal como apareció publicado, de un problema del gobierno del Estado cubano que agrede a los periodistas independientes, porque todos sabemos que están en contra totalmente de que haya libertad de prensa y de expresión.
En la compilación están los comunicadores Ricardo Fernández Cisaguirre, Henry Constantín, Heralidis Frometa Polanco, Lázaro Yuri Valle Roca, Andy Rivera Torres, Camila Acosta, Joanny Sánchez, Reinaldo Escobar, Iliana Hernández, Luz Escobar, Vladimir Turró Pérez, Enrique Díaz. Díaz Rodríguez y Boris González Arenas. Según la Asociación Pro Libertad de Prensa, el diario digital 14 y medio es el que mayores agresiones recibió durante el mes de noviembre.
Hubo 3 personas de 14 y medio que sufrieron agresiones. Las agresiones fueron que, bueno, no les permitieron salir de su vivienda, aunque habían dejado un poco esa medida o esa forma de actuar que la policía política tiene de convertir las casas de las personas en sus cárceles o sus calabozos. No hay ninguna determinación de un juez que se supone que tiene que hacer eso.
Para la periodista Luz Escobar, la brutal represión sufrida durante el mes de noviembre es un mensaje claro que el trabajo se está haciendo bien y que está llegando al pueblo de Cuba.
El diario digital de trabajo, 14 y medio, hemos tenido un mes de noviembre bastante cargadito en lo que se llama represión, porque ha sido un mes en los que las autoridades nos han impedido salir a trabajar en varias ocasiones seguidas. Para evitar que hagamos nuestro trabajo. Esto es algo que yo interpreto como una buena señal, porque si el trabajo que hacemos a ellos les molesta, significa que lo estamos haciendo bien. También este mes ha sido un mes que además de represión hemos recibido muchísima solidaridad y que la gente ve a uno como una persona que está contando la verdad.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Bueno, y San Lázaro congrega hoy a miles de devotos cubanos en su Santuario Nacional del Rincón. Escuchemos la explicación y el reportaje que nos tiene preparado José Luis Ramos.
Como cada año en la festividad de San Lázaro, los cubanos peregrinan hasta el Rincón, en Santiago de Las Vegas, para rendir tributo al milagroso santo. Desde que comienza el mes de diciembre, la peregrinación es constante, pero mucho más la víspera, el 17 y los días posteriores, no se detiene la afluencia de público. Así destacó a Radio Martí el padre Elisander Torres, rector del Santuario Nacional.
El altar mayor ya tiene en el centro a San Lázaro el Mendigo, que es la figura principal de la veneración de los fieles cubanos, tanto católicos prácticos como de la piedad popular. Y junto a él, si lo miramos de frente, el altar mayor tiene a la derecha a San Lázaro el Obispo. Como mismo el santuario quiere ser un puente que una la fe, la cultura, la religiosidad, la devoción, pues también el altar mayor refleja esto. El corazón es Jesucristo, que nos regala el don de la comunión de los santos y nos regala especialmente a San Lázaro.
San Lázaro, el milagroso del santoral católico o el popular Babalú Ayé de las religiones afrocubanas, es un santo que goza de una gran devoción y fervor del pueblo cubano. Padres con sus hijos, ancianos, familias, personas en silla de ruedas, con muletas, flores y velas, peregrinan para agradecer la atención a sus plegarias.
Es una alegría muy grande para muchísimos cubanos de dentro y fuera de Cuba, porque San Lázaro es puente de reconciliación. San Lázaro es puerta que hace pasar a los distantes para que puedan sentirse verdaderamente hermanos y puedan abrazarse como verdaderamente hermanos, hijos de un único Dios.
Los cubanos o fuera de la isla también celebran a San Lázaro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y quiero desearles en esta Navidad, sabiendo que se ha sufrido mucho, que Dios bendiga a Cuba y que la paz reine en todos los corazones del pueblo de Cuba.
Son las 12:13 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares.
Así es, Margarita. El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer un acuerdo bipartidista de gastos del gobierno federal que incluye el mayor paquete de asistencia hasta la fecha para responder a la crisis en Venezuela.
La asistencia incluye unos 400 millones de dólares, pasa asistencia humanitaria a Venezuela y los países vecinos, y 17 millones de dólares para el respaldo de actores democráticos y de la sociedad civil en Venezuela.
Además, refuerza el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó, a quien reconoce como el presidente interino de Venezuela, y prohíbe visas para las familias de funcionarios sancionados del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, entre otras.
La Cámara de Representantes aprobó también una serie de medidas para abordar la participación de Rusia en Venezuela, prohibir la venta de armas al régimen de Nicolás Maduro y fortalecer la entrega de asistencia humanitaria de Estados Unidos.
Precisamente en ese país se denuncian que continúa la persecución del gobierno en disputa contra parlamentarios opositores. Desde Caracas, vamos a la capital con Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional Constituyente Chavista, considerada ilegítima por la oposición, autorizó levantar la inmunidad a 4 parlamentarios opositores por la supuesta comisión de delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, entre otros, durante el alzamiento militar del 30 de abril. A través de un comunicado, el Parlamento de mayoría opositora se pronunció para condenar lo que califica de ilegal decisión emanada desde el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa y aseguró que el propósito es desmantelar la Asamblea Nacional e impedir que el presidente interino Juan Guaidó sea reelecto el próximo 5 de enero, cuando la Junta Directiva debe ser renovada. La parlamentaria María Albert Barrios insistió en que el gobierno en disputa ha venido impulsando un golpe sistemático contra el ejercicio parlamentario a través del máximo órgano judicial del país.
Tenemos muy claro que esta lucha es por el pueblo venezolano y que vamos a seguir adelante hasta que sea el mandato del pueblo venezolano y la voluntad nacional la que se cumpla.
En tanto, Tarek William Saab, fiscal general del gobierno en disputa, anunció la designación de 2 fiscales para investigar un supuesto plan conspirativo que, según denunció el gobierno en disputa, buscaba asaltar instalaciones militares del oriente del país.
Conocimos de esta lamentable noticia que nuevamente coloca a este sector radical que tomó por asalto la directiva de la Asamblea Nacional para tratar en estas navidades cosas que no van a lograr desestabilizar el país.
Al menos 23 parlamentarios opositores se encuentran en la clandestinidad o en el exilio tras habérseles levantado la inmunidad y estar sometidos a procedimientos penales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El senador estadounidense Marco Rubio dijo en su cuenta Twitter que la violación de la inmunidad parlamentaria contra 4 miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela es un atropello más contra la única institución democrática del país. Rubio agregó en el tuit que el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de su desaparición o desesperación, nunca logrará silenciar al pueblo venezolano.
Y por otro lado, el gobierno electo de Uruguay presentó a su gabinete de ministros y detalló que su política exterior no se basará en ideología como lo ocurrido hasta ahora con las relaciones con Venezuela, según afirmó el nuevo canciller. Desde Montevideo nos llega el informe con Leonardo Lucci.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que asumirá funciones el próximo 1 de marzo, presentó oficialmente a todos sus ministros, subsecretarios y directores generales de los ministerios que lo acompañarán en su gestión. A partir de este martes, cada futuro ministro comenzará a interactuar con el actual secretario de Estado para realizar la transición de un gobierno de izquierda hacia otro de centro-derecha. El presidente electo recordó que el nuevo gabinete está integrado por representantes de varios partidos políticos que se aliaron para vencer al Frente Amplio en las elecciones.
Este gabinete que está integrado por hombres y mujeres de la capital y del interior. Al fin y al cabo, un gabinete comprometido con la realidad toda del país.
El nuevo gobierno avanzará sobre lo que está bien y modificará lo que entiende que se hizo mal. En política exterior, el futuro canciller Ernesto Talvi afirmó que se dejará de lado la ideología que guió al actual Ministerio de Relaciones Exteriores, que por ejemplo no cataloga de dictadura al régimen que gobierna en Venezuela.
Eso es una de las cosas que va a tener que cambiar. El Uruguay va a ser en materia de política exterior un reflejo de los valores que los uruguayos sentimos profundamente.
El nuevo gobierno pretende que el izquierdista Frente Amplio integre los organismos de contralor y tenga representación en los directorios de las empresas públicas. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Reporteros sin Fronteras destacó hoy en su informe anual sobre la violencia contra los periodistas en el mundo que México es el país con más comunicadores asesinados, junto con Siria, que tiene la particularidad de estar en guerra desde hace más de 8 años.
En el 2019 fueron asesinados 49 periodistas en el mundo, 14 de ellos en Latinoamérica, la mayoría en el país azteca, según señaló el informe.
El documento hace hincapié en que la probabilidad de que los autores de los asesinatos de periodistas en México sean juzgados es casi nula, teniendo en cuenta que la tasa de impunidad en ese tipo de delito contra los informadores supera el 90%, así denunció la organización.
Y en Colombia hay una nueva jornada de protestas para rechazar un proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso y que ha provocado parte de las masivas movilizaciones contra el gobierno. Fran Press tiene detalles.
Cientos de personas se manifestaron el lunes en la céntrica Plaza de Bolívar, en Bogotá, en contra de un proyecto de reforma tributaria que está en curso en el Congreso.
Estamos en paro nacional debido a una serie de reformas que ha planteado el gobierno, las cuales atentan contra contra el libre desarrollo de la economía, contra las clases populares, principalmente contra la clase media.
Está previsto que el proyecto legislativo se debata en sesiones extras en el Congreso, donde el presidente Iván Duque no cuenta con mayorías para aprobar una iniciativa que considera clave para aumentar el crecimiento de la cuarta economía latinoamericana.
El día de hoy estamos reunidos acá el pueblo para protestar contra la reforma tributaria, en especialmente el salario, la salud, la educación y que están violando nuestros derechos humanos.
La reforma tributaria fue uno de los detonantes de las protestas en Colombia que iniciaron el 21 de noviembre y que han incluido tres paros nacionales. Sin embargo, la participación en las movilizaciones, que tienen distintos reclamos, ha disminuido mientras se acerca la temporada navideña. Aunque en su mayoría han sido pacíficas, las manifestaciones han derivado en algunos choques que han dejado 4 muertos, así como 500.000 de heridos entre civiles y uniformados de la fuerza pública.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde, con un Lázaro que tenemos que también desearle feliz día de su santo. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Adelante, Lázaro.
Gracias, Margarita, gracias. Bueno, Margarita, frenado por la fuerte oposición del anticiclón del Atlántico, el frente frío fuerte de la zona del Golfo de México, que está acompañado de lluvias y tormentas severas, no llegará a las márgenes del lago Kichobi, sino hasta la mañana del mañana miércoles. Entonces, hará su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas, y también provocará un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Esto será mañana miércoles en horas de la tarde. Por lo pronto, para Cuba, tendremos nublados ocasionales con chubascos en las provincias occidentales, lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30. Marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí en Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. 12:22 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos a más noticias. Noticias en Estados Unidos.
Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pues establecerá hoy martes el proceso para la votación del juicio político al presidente Donald Trump. La información con Luis Alberto Facal.
La Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunirá hoy martes para presentar el proceso que la Cámara en pleno seguirá cuando considere los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. La medida procesal preparará el escenario para lo que se espera sea una votación con la mayoría de los demócratas que aprueban el juicio político a Trump y del otro lado los legisladores del Partido Republicano que objetan el proceso. A medida que el proceso se acerca a la votación en la Cámara, Trump criticó enérgicamente el lunes a los congresistas demócratas. El engaño del juicio político es el mayor engaño en la historia de la política estadounidense, afirmó Trump en Twitter. Los medios de comunicación falsos y su socio, el Partido Demócrata, están trabajando horas extras para hacer que la vida del Partido Republicano y todo lo que representa sea lo más difícil posible. Los comentarios del mandatario en Twitter surgieron cuando la Comisión Judicial de la Cámara emitió el lunes por la mañana un informe de 658 páginas que detalla las acusaciones en su contra en 2 artículos de juicio político. Uno acusa al presidente de abuso de poder al solicitarle a Ucrania que investigue a uno de los principales retadores demócratas de 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. El otro lo acusa de obstrucción al Congreso al negarse a entregar miles de documentos a los investigadores de juicio político y al impedir que los asistentes clave testifiquen. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se logró totalmente, así asegura un asesor de la Casa Blanca, como nos informa Tony Cano.
La llamada negociación comercial de la fase 1 entre Washington y Beijing se ha completado totalmente, dijo este lunes un importante asesor de la Casa Blanca, y agregó que las exportaciones estadounidenses a China se duplicarán en virtud del acuerdo. Ellos van a duplicar nuestras exportaciones a China, dijo el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow. Según el acuerdo comercial anunciado la semana pasada, Washington reducirá algunos aranceles a las importaciones chinas a cambio de que las compras chinas de productos agrícolas, manufacturados y energéticos aumenten en alrededor de 200 mil millones de dólares en los próximos 2 años. Si bien los funcionarios estadounidenses han promocionado el acuerdo, los funcionarios chinos han sido más cautelosos, haciendo hincapié en que la disputa comercial no se ha resuelto por completo. No se equivoquen al respecto. El acuerdo está hecho. El acuerdo está completo, dijo Kudlow más tarde a los periodistas en la Casa Blanca. Cuando se le preguntó si los funcionarios aún planteaban firmar el acuerdo la primera semana de enero, Kudlow dijo: "Esa es la esperanza. Las traducciones aún se están elaborando, pero no se anticipa ningún cambio en el acuerdo final de la fase 1, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la compañía estadounidense Boeing detendrá temporalmente la producción de su problemático avión 737 MAX en enero, según dijo el fabricante.
Más de 300 personas murieron cuando dos aviones 737 MAX estrellaron en Indonesia y Etiopía tras surgir problemas con un elemento nuevo que fue introducido al avión.
Boeing había esperado tener los aviones nuevamente en el aire para fines de este año, pero los reguladores dejaron claro el lunes que no lo certificarían hasta estar seguros de que las imperfecciones se han corregido.
Continuamos 12:26 minutos con más noticias titulares en Radio Martí.
El Papa Francisco ordenó eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero, atendiendo así a una de las reivindicaciones de las víctimas de pederastia.
Con la nueva instrucción que entrará en vigor de inmediato, no estarán sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y también decisiones concernientes a esos casos de abusos, según informó hoy martes el Vaticano.
También se endurecen las normas sobre los casos de pederastia de manera que sea delito de adquisición, posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años o por parte de un clérigo, y no solo los menores de 14 años como hasta ahora.
Y un tribunal pakistaní sentenció a muerte hoy, en ausencia, al exgobernante golpista Pervez Musharraf por delito de traición.
La condena se debe a que Musharraf suspendió el orden constitucional e impuso un estado de emergencia en el 2007, de acuerdo con su abogado.
Musharraf, que ahora tiene 76 años y ex jefe del ejército pakistaní, se encuentra en estos momentos en Dubái, a donde viajó en el 2016, alegando problemas médicos.
Por otra parte, Estados Unidos necesita dialogar con Turquía para aclarar comentarios hechos por el mandatario turco, quien se refirió al posible cierre de la base estadounidense de Incirlik. Detalles con Rafael Martínez Isto.
Este es el escenario. Mark Esper, jefe del Pentágono, en un avión militar estadounidense. Lo rodean varios periodistas. Le preguntan por lo que dijo el presidente turco Erdogan de que podría cerrar la base que Estados Unidos tiene en Incirlik. Esper contesta que se ha enterado por la prensa y agrega que tiene que hablar con su contraparte turca para entender lo que Turquía está planteando y por qué están disgustados. El asunto es que Erdogan habló del posible cierre de Incirlik después de que el Senado de Estados Unidos aprobó una moción en la que reconoce el genocidio armenio por parte del Imperio Otomano. Le preguntan entonces a Esper si ha llegado el momento de sacar de Incirlik el armamento nuclear que Estados Unidos tiene supuestamente allí. Esper dice que no hace comentarios en relación con los lugares donde Estados Unidos podría tener armas. Y agrega que todo este asunto se remite a la posición de Turquía con respecto a la OTAN y su apoyo a los planes de la Alianza para la Defensa de Europa. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el pulso entre sindicatos y gobierno francés se mantiene, con una gran jornada de manifestaciones el martes y el temor a que una huelga de transporte paralice al país en Navidad. Los detalles con la agencia AFP.
El transporte público en Francia cumplió su 12º día de paro el lunes. Los trabajadores protestan contra una reforma del sistema de pensiones anunciada por el gobierno de Emmanuel Macron y por ahora no parece haber solución a la vista. El gobierno francés desea unificar los 42 regímenes de pensiones existentes en el país en un sistema único por puntos y atrasar la edad de jubilación para recibir una pensión completa. En ciudades como París, la mayoría de los transportes seguían paralizados y los que funcionaban estaban abarrotados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí y van a escuchar a continuación la segunda media hora de este noticiero estelar del mediodía, por supuesto con más noticias, informaciones de Cuba y el resto del mundo. Hoy saludamos a todos los Lázaros, 17 de diciembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo junto a Joan Andrés, aquí en las noticias. En los controles continúa nuestro ingeniero técnico Danilo Fuentes Cortés y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos con Tomás Cardoso para que nos diga y nos cuente los temas hoy en Cuba, su programa que conduce y dirige a las 2 de la tarde por esta emisora. Pedro Corzo va a estar también con nosotros para poner en perspectiva algo muy bueno e interesante. No hay límite de pena para castigar a personas que están acusadas de crímenes de lesa humanidad. El caso de un policía argentino que se refugió en Francia durante muchos años y ha sido extraditado a su país de origen para enfrentar la justicia. Pedro Corzo nos trae los pormenores y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
Muchos operadores de redes inalámbricas en Cuba continúan sin ofrecer sus servicios a pesar de las licencias anunciadas por el gobierno. Ivette Pacheco tiene detalles.
Según el Ministerio de Comunicaciones de Cuba, ya se han aprobado más de 3.100 licencias de operador de redes que pondrían bajo el control estatal las conocidas redes SNET o redes de la calle. Pero lo anunciado no es lo que parece, según dijo a Radio Martí Giovadi, quien ya tiene una de estas licencias en San Miguel del Padrón, La Habana.
Ya yo hace como un mes y pico terminarlo con los papeles de la licencia, pero todavía no tengo servicio. Yo tengo que unirme a un joven club y hasta que joven club no le paga peso, no me pueden dar servicio a mí.
Damos los equipos al joven club y los usuarios le pagan a ellos.
Porque ellos no ponen equipo, no ponen nada. Entonces yo cobraba $2. Ese dinero era para servicio y mantenimiento. Es decir, que si se rompía un cable o un equipo, yo te lo tenía que reponer. Ahora cada usuario tiene que ir personalmente a joven club y pagarlo. Ahora se me rompe un equipo, se me rompe un cable. O yo tengo que ponerlo en mi bolsillo porque el Estado no me da nada.
Según Giovadi, cuando sacas esta licencia para administrar, entre comillas, las redes, tienes que darle al joven club infinidad de datos de todos los usuarios que se conectan a la red.
Con un lujo de detalle, dirección, número de carnet, quién es quién y quién es cuál.
Todo parte de las normativas aprobadas en julio por el Ministerio de Comunicaciones de Cuba, donde se legalizan las conexiones inalámbricas clandestinas y se establecería un contenido bajo directa supervisión del gobierno. Desde el Cerro, otro ex administrador de SNET, José Tomás Fernández, así lo explicó a Radio Martí.
Tenía chat, tenía compriventa, tenía el paquete de la semana. Después fue un paquete grande en ellos, la mayoría es política y películas viejas.
Leandro Pimienta administraba una red de SNET en El Cotorro. Ahora se niega a aplicar por una de estas licencias.
Yo no he querido aceptar trabajar para ellos. Esto es como yo digo, a su conveniencia, a su bienestar. No el de nosotros ni el de las personas que reciben este servicio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el opositor Carlos Oliva Riverey, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fue detenido ayer lunes en Santiago de Cuba. Su esposa Ana Lidia Torres dijo a Radio Martí que se desconoce su paradero.
sigue detenido, no lo soltaron ayer. Él venía, salía de la sede principal de un paso, 5:00 de la tarde, y venía para acá, y me llama la esposa de José Daniel, y me dice que a Carlos lo habían detenido, el oficial que se hace llamar Adriel, y se lo llevaron, que en ese momento iba pasando un activista de nosotros, y lo vio cuando se lo llevaban, y todavía no sé nada, porque cuando se lo llevan, ellos no te dicen para dónde se lo llevan, nada. Entonces ya después que tienen 72 horas, que uno sale a averiguar, porque ni después de las 72 horas te quieren decir a dónde lo tienen. Ellos violan todos los derechos del ciudadano en este país. Día 6 también, iba para la sede y también se lo llevaron. Es constante, ya, y amenazándolo que él ya casi tiene los pies en la prisión ya.
La vicepresidenta del Consejo de Ministros de Cuba, Inés Chatman, dijo que los médicos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa, secuestrados en Kenia por el grupo islamista Al-Shabaab, se encuentran bien y que el gobierno cubano está trabajando con las autoridades del país para que regresen pronto, según Exteriores de Cuba.
Chatman indicó que se reunió con las autoridades kenianas durante la cumbre de los países de África, Caribe y Pacífico y que le ratificaron que ambos médicos se encontraban bien. Además, continuarán los esfuerzos para su regreso seguro.
Líderes ancianos de Kenia y Somalia negociaron para liberar a los médicos cubanos, pero los secuestradores exigen una gran suma de dinero a cambio de su liberación.
Y en el Salón de las Américas, en la sede de la Organización de Estados Americanos, mañana miércoles, se llevará a cabo una conferencia con el título de La Oscura Realidad detrás de las misiones médicas cubanas, organizada por la OEA y también la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.
Los ponentes serán Luis Almagro, secretario general de la OEA, Marion Smith, director ejecutivo, Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Carlos Trujillo, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, entre otros. La conferencia será transmitida en vivo por el sitio digital de la OEA y la página de Facebook de esta entidad continental.
Y a las 12:36 minutos vamos a conocer los temas que escucharán hoy a partir de las 2 de la tarde en el programa Hoy en Cuba con Tomás Cardoso, que ya está con nosotros, Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, Miguel Díaz-Canel, el presidente del gobierno cubano, está pidiéndole ayuda a los economistas para mejorar el rendimiento y la función económica y social del país. Vamos a hablar con un economista, qué es lo que hay que hacer en la realidad cubana que no hace el gobierno de Cuba para mejorar la economía.
Exactamente.
Liberar las fuerzas productivas, todo ese tipo
de cosas. La receta está.
La receta está, lo que hay es que aplicarla.
Claro.
¿Por qué no lo hace el gobierno de Cuba? Todos lo sabemos. De eso hablaremos con un economista. El tema de esta familia judía en Nuevitas, hablaremos con Ricardo Fernández Izaguirre. Se va a presentar una reclamación legal con abogados ante la Fiscalía Provincial en Camagüey, porque es ilegal lo que están haciendo. Es un hecho de persecución por razones religiosas que no tiene justificación y el tema sigue dando que hacer. La ley de la protección de los animales, una promesa vía del gobierno que aparece que está en vías de fomentarse. ¿Cuáles son los problemas que tienen los
protectores animales? Bueno, la sociedad civil ya tiene soluciones y de hecho ha querido implementar.
Y no se lo han permitido. Sin embargo, el gobierno quiere tomar el control de esta situación. Okay. Sobre esos temas, todos hablaremos hoy en Cuba.
A las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Rey y estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos. Aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí. Bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad. Un abrazo grande. Chao.
¡Feliz Navidad!
Son las 12:39 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias.
El director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa, apuntó a una supuesta injerencia extranjera como posible responsable de los ataques al metro de Santiago que tuvieron lugar durante las primeras semanas de protestas que llevan casi 2 meses sacudiendo al país.
Hay mucha información que estamos analizando y cruzando. No descartamos nada. Y obviamente que hay que colaboraciones con gente de afuera. Así declaró el lunes el jefe de la policía a los periodistas.
Espinosa no quiso dar más detalles de las investigaciones, que aseguró que se están desarrollando de forma prudente y silenciosa. Tampoco entregó detalles sobre los 14 nuevos identificados por su presunta vinculación con la quema de estaciones, que según la PDI serán detenidos los próximos días.
El canciller Marcelo Ebrard dijo que la oposición de México a que inspectores extranjeros vigilen el cumplimiento de sus normas laborales no ponen en cuestión el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. La información ahora con la agencia de prensa francesa.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, afirmó el lunes que el tema de inspectores extranjeros que vigilarían el cumplimiento de las normas laborales como parte del acuerdo de libre comercio T-MEC con Estados Unidos y Canadá no se había abordado en el tratado y que emergió de manera clandestina. La supervisión de las normas laborales mexicanas estaría a cargo de hasta 5 agregados, según un texto presentado en el Congreso de Estados Unidos como parte de la aplicación de este tratado de libre comercio.
El límite de México es que no aceptaremos ninguna persona, funcionario de otro país, que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley.
Los legisladores demócratas estadounidenses exigen previsiones para que México cumpla con normas laborales. Washington propuso que inspectores fiscalizaran a las fábricas mexicanas, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se opuso. En su lugar, el subsecretario de América del Norte y negociador del Pacto Comercial por México, Jesús Seade, dijo que los tres países acordaron la creación de paneles para la solución de controversias.
La industria turística en Nicaragua cierra 2019 con el estado de sobrevivencia, según la Cámara Nacional de Turismo. Desde Managua nos llega este informe con Daliana Ocaña.
Han pasado 20 meses desde el inicio de la crisis política en Nicaragua y la industria turística es uno de los sectores económicos más afectados por la situación del país y continúa en estado de sobrevivencia con pocas esperanzas de recuperación a corto plazo. Esas revelaciones están contenidas en el estudio Situación de las Pymes Turísticas en 2019, elaborado por la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Sobre el estudio, el investigador Camilo Pacheco sostiene.
¿Cómo están llevando la crisis? Y la respuesta más rápida que nos pudieron brindar, nos estamos haciendo más pequeños.
El documento detalla que tras la crisis la confianza no se ha recobrado, de manera que el turismo internacional se ha reducido notablemente. En 2007 el 62.7% del turismo era internacional y un 37.3% era nacional, pero en este año esas cifras cambiaron, mostrando ahora un 70.2% de turismo nacional y un 29.8% internacional. Lucy Valenti, presidenta de Canatur, señaló.
Los clientes que más se están atendiendo son turistas nacionales en comparación con los turistas extranjeros que se han reducido.
Sin embargo, Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, aseguró que el sector se recupera de forma lenta.
Vemos pues una leve mejoría. No podemos hablar de que estamos peor que el año pasado. Eso sería incorrecto.
Cabe destacar que en lo que va del año se desconoce la evolución del turismo debido a que el Banco Central de Nicaragua ha dejado de publicar los indicadores del sector. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:43 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. China y Rusia presentaron ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para retirar algunas de las sanciones impuestas contra Corea del Norte.
El proyecto también pide que se levante la prohibición de que los norcoreanos trabajen en el extranjero y que se ponga fin a la obligación fijada en 2017 de repatriar a todos esos trabajadores para el 22 de diciembre próximo.
A su manera, el borrador busca que el régimen de Pyongyang se comprometa a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la desnuclearización de la península coreana.
Y en las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos, Sherrith Norman Chalet, presidió el Consejo de Seguridad y señaló al Estado Islámico y también a Boko Haram como las fuerzas desestabilizadoras en África Occidental. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos informa.
La embajadora estadounidense Sheriff Norman Chalet presidió el Consejo de Seguridad, donde fue abordado el tema sobre cómo evitar el extremismo violento en África Occidental y las causas compartidas en esta violencia intercomunal. Sheriff Norman Chalet señaló a yihadistas como responsables de esta violencia extrema.
En West Africa, there has been an explosion in violent extremism and intercommunal conflict as jihadist cells attempt to take root.
En África Occidental ha habido una explosión en violencia extremista y del conflicto intercomunal mientras células yihadistas intentan enraizarse. Estos grupos asusan la violencia al explotar diferencias entre grupos, donde la presencia estatal está ausente y de hecho existen tensiones. Hemos notado el aumento en ataques a fuerzas de seguridad en Mali y en el Sahel, especialmente por Estado Islámico. Boko Haram y Estado Islámico continúan aterrorizando la región del lago Chad, según la embajadora estadounidense desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en estos momentos hay cerca de 25 millones de refugiados en el mundo, lo que ha provocado que líderes políticos y del sector privado se reúnan en Ginebra en el marco del Foro Mundial para los Refugiados, que tiene lugar un año después de un pacto firmado en Nueva York. La información nos llega precisamente desde Nueva York con Laura Sepúlveda.
Toda acción cuenta y todos cuentan. Ese es el punto de partida del Foro Mundial para los Refugiados, que por primera vez se realiza en Ginebra como resultado de la firma del pacto en Nueva York el 17 de diciembre de 2018.
Estamos buscando reunir a los refugiados, la sociedad civil, la ONU y el sector privado, llevarlos a la mesa para encontrar soluciones con y para los refugiados.
En el mundo se estima que hay actualmente alrededor de 25 millones de refugiados. América Latina está contemplada en el panorama.
Desafortunadamente, América Latina no ha sido inmune al tema de los refugiados. Hay varios países de la región que se consideran como los principales países de origen, incluyendo Venezuela, Honduras, El Salvador.
William Spindler, vocero de la Oficina para los Refugiados de la ONU, ACNUR, habló por Skype con La Voz de América. Destacó que también se contempla en escenario de países receptores y las ayudas que se requieren por parte de la comunidad internacional.
Cuando hay una crisis de refugiados, hay una reacción inmediata, pero a corto plazo, de asistencia humanitaria. Pero los temas de los refugiados en muchos casos necesitan ser abordados a mediano y a largo plazo.
Compromisos claros de aplicación inmediata y que ayuden a aliviar a países receptores, desarrollar autosuficiencia entre los refugiados, ampliar acceso y fomentar condiciones de retorno son la meta de este encuentro, que expondrá situaciones específicas en eventos que tendrán lugar en Ginebra este martes 17 y miércoles 18 de diciembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son las 12.47 minutos en Radio Martí. Estamos hablando de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela. Anunciamos hoy en este noticiero que el Congreso estadounidense ha aprobado el mayor paquete de ayuda humanitaria para el país. Mientras tanto, ¿qué ocurre en el país para tratar de resolver sus propios problemas? Bueno, pues hay un gobierno en disputa y hay un gobierno de transición que dirige el diputado Juan Guaidó. ¿Qué ocurre en la Asamblea Nacional? El gobierno en disputa de Nicolás Maduro está haciendo todo lo posible por erradicar o por lo menos sacar la mayoría parlamentaria opositora de ese cuerpo legislativo. Y dicho esto, ahora le quita la inmunidad a 4 diputados. La situación es muy peligrosa. Nos acompaña Pedro Corzo para explicar y poner en contexto esta difícil y peligrosa noticia. Pedro.
Margarita, gracias por la invitación. Saludo a todos los radios de escucha. La situación de Venezuela, muchos afirman que no tiene precedentes en el hemisferio. Son dos gobiernos paralelos en ejercicio. Uno, por supuesto, en ejercicio pleno del poder, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Y el otro, un gobierno paralelo que tiene
actividades muy propias. O sea, uno de facto y otro de jure.
Sí, que tiene actividades propias, actividades muy particulares, y que está limitada en sus funciones porque no tiene algo que requiere todo gobierno, que es la fuerza, es el poder para hacer cumplir sus disposiciones, que sí lo tiene Nicolás Maduro, pero Juan Guaidó, a pesar de tener el apoyo de más de un medio centenar de países, incluido Estados Unidos y algunas de las democracias más importantes del mundo, contando con, en esto las europeas, no tiene esa capacidad de tomar decisiones que tiene el déspota Nicolás Maduro. Pero el despotismo de Nicolás Maduro se manifiesta de diferentes maneras. Muy hábilmente ellos crearon lo que llamaron la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida prácticamente por ningún gobierno, solo por el Estado que controla Nicolás Maduro en Venezuela. Esta Asamblea Constituyente, en vez de legislar para hacer una nueva constitución, son las falsedades de este tipo de regímenes, claro, lo que hace es tomar disposiciones
de la propia
ejecutivas de la constitución vigente, con la interpretación, y hay que decirlo así, con la interpretación que ellos entienden que esas disposiciones constituyentes permiten asumir.
Ahora, por eso es que muchos cuestionan, dentro y fuera de Venezuela, que no hay una solución a la vista, porque si están en pugna esos dos entes, el gobierno en disputa y el gobierno de transición, que dicho sea de paso, Pedro, reconocido por más de 50 países.
Sí, reconocido por más de 50 países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, como decíamos hace un rato, la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea. Pero lo curioso, Margarita, es que esta Asamblea Constituyente, en vez de crear una nueva constitución, discutir para formular una nueva constitución, lo que hace es tomar disposiciones ejecutivas al amparo del poder ejecutivo de Nicolás Maduro. Por eso han podido desplazar del poder, restarle inmunidad a 4 diputados de la Asamblea Nacional, que hasta este momento ya son 35 los diputados a los cuales
ya no hay mayoría.
El gobierno le ha quitado poder, lo que limita, y esa es una de las denuncias de la Asamblea Nacional Legislativa, de la legal, de la que fue electa por el pueblo, esa es una denuncia muy fuerte, porque están planteando que con estas disposiciones Nicolás Maduro lo que está tratando es de impedir las elecciones de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, y que esa Asamblea Nacional Constituyente vuelva a elegir a Juan Guaidó como presidente el próximo 5 de enero.
Wow, difícil las cosas ahí en Venezuela. Gracias a nuestro colega Pedro Corzo, como siempre, su participación en este noticiero de Radio Martí. Ahora vamos a pasar a nuestra noticia de ciencia, y esto también puede ser delicioso. La empresa Garçon Wines, de vino, con sede en Londres, ha rediseñado la botella de vino para que pueda cumplir con exigentes parámetros actuales. Interesante, vamos a escuchar lo que nos cuenta Miguel Ángel Rivera.
Estamos hablando de una botella que puede pasar a través de la boca de un buzón. Garçon Wines afirma que las botellas planas que produce ser respetuosas con el medio ambiente reducen los costos de transporte y pueden entrar a casa a través de un buzón. La compañía, con sede en Londres, ha tomado la forma tradicional de la botella y la ha aplastado, lo que significa que aún puede mantener el volumen habitual de 75 centilitros, solo que en un recipiente más largo y plano. Santiago Navarro, el presidente y cofundador de Garçon Wines, dice que lanza las botellas de vino al siglo XXI.
Estamos desarrollando envases para la generación de Greta Thunberg. Después de 2030, nadie va a beber vino de una botella pesada e ineficiente que tenga una huella de carbono grotesca e innecesaria.
La forma plana, patentada, de las botellas también les permite apilarse, lo que aumenta la eficiencia del transporte y reduce los costos logísticos. Junto con las cajas de botellas individuales, la compañía también ha sido pionera en lo que dicen es la caja de vino más compacta del mundo. Su diseño contiene 10 botellas en una caja, que de otro modo solo transportaría 4 botellas redondas de vidrio del mismo volumen. Desde su lanzamiento en el Reino Unido en 2018, Garçon Wines hizo su debut internacional y ahora tiene planes de llevar su diseño innovador a nivel mundial. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ya a las 12:53 minutos vamos a pasar a los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, este sábado 21 de diciembre se va a realizar en el Miami-Dade County Feria, ¿no? Aquí en Miami, un gran cartel de boxeo. 12 peleas, incluyendo la presencia de 3 cubanos. Yendris Rodríguez en el peso supermediano se enfrentará contra Drew Dueli En el caso de el habanero Alexei Collado, un ex campeón mundial juvenil de los 51 kilogramos, va a regresar al ring. Se enfrentará este sábado aquí en Miami ante el argentino residente en Brasil, Ricardo David Ocampo, quien tiene récord de 12 triunfos y 10 fracasos. Collado tiene buen récord profesional, 2 derrotas solamente en 27 peleas con 25 victorias. Y el otro cubano que verá acción será el también habanero Manuel Correa, también en el peso superpluma, 130 libras, quien rivalizará contra el estadounidense Lester Brown con 4 triunfos y 1 derrota. Correa está invicto en 5 combates. Y anoche el equipo de Milwaukee, pese a 48 puntos de Giannis Antetokounmpo, perdió ante el Dallas 120-116 en la continuación de la temporada regular de la NBA, la Asociación de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Pese a este fracaso, el Milwaukee está cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este, con récord de 24 triunfos y solamente 4 fracasos, seguido por el Philadelphia 4, a 5 está el Boston y a 4.5 el equipo de el Miami Heat, que precisamente anoche sucumbió ante el quinteto de Memphis 118-111. En esta jornada también triunfaron los equipos de Washington, Oklahoma City, Houston y Portland. En tanto, Toronto, el actual campeón de la NBA, pero sin Kawhi Leonard, superó al Cleveland 133-113. Los Lakers de Los Ángeles está como en primer lugar en como el siempre. Oeste de
como
de la
siempre.
NBA. ¿Estamos bien de deporte?
Estamos muy bien en deporte, sigue.
Ajá. Bueno, por otra parte, quiero señalar de que Floyd Mayweather Jr., así como Manny Pacquiao y el Canelo Álvarez...
Pero esa gente existe todavía.
Sí, los tres fueron nominados a los mejores peleadores de la década. Está retirado Mayweather, pero dice que va a regresar en el año 2020. Si regresa, Showtime está dispuesto a pagarle 100 millones
increíble,
de dólares.
Increíble.
Porque siempre recauda alrededor de 400 o 500 millones de dólares. Y Abisael García firmó contrato con el equipo del Milwaukee por 2 años y la suma de 20 millones de dólares. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Margarita.
Edemio Naves González, como siempre, en este noticiero de Radio Martí. Ahora pasamos a las últimas noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La canción más transmitida de 2019 en Apple Music fue Old Town Road de Lil Nas X, que también pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard.
Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback.
Ariana Grande y Post Malone también interpretaron algunas de las 10 canciones más escuchadas del año en Apple Music. Thank You, Next y Seven Rings ocupan los lugares 3 y 4. Sunflower, de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse y Wow, se ubicaron en segundo y sexto lugar respectivamente. El 3 de diciembre de 1965 salió a la venta el LP Rubber Soul de los Beatles. Rubber Soul ocupó el puesto número 5 en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos para 2012. Janis Ian se presentará el sábado 8 de agosto de 2020 en el Birchmere de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. Si son de por aquí o piensan visitar esta ciudad en esos calurosos días, las entradas están a la venta en birchmere.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias principales que damos cobertura hoy en Radio Martí. Washington no tiene planes de romper relaciones diplomáticas con el régimen cubano. Condenan a 8 meses de cárcel al activista que pidió públicamente en Santa Clara la liberación de los presos políticos cubanos. Devotos de San Lázaro hacen su tradicional peregrinación al Rincón. El Congreso estadounidense aprueba el mayor paquete de ayuda a Venezuela. México es el país con más periodistas asesinados denuncia, Reporteros Sin Fronteras. Y el Papa Francisco elimina el secreto pontificio en casos de abuso de menores por parte del clero.
Radio Martí Noticias.
Y ya la conocen, las noticias principales, tanto en Cuba como el resto del mundo, en esta edición de martes 17 de diciembre del 2019, Noticiero Estelar de Radio Martín. Agradecemos como siempre a Demio Navas en los deportes, Pedro Corzo poniendo la noticia en perspectiva. Recuerden a las 2 de la tarde escuchar el programa de Tomás Cardoso, Hoy en Cuba. Por supuesto, en la lectura de noticias, Joan Andrés, en los controles, Danilo Fuentes Cortés, en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre,